Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola, buen día, Andrés. ¿Cómo estamos hoy?
Bien, con ganas de dar buenas noticias.
Ah, bueno.
Estamos hablando en un momento en que sabemos qué habrá pasado, pero suponemos que seguimos en el Mundial.
Exactamente, sí, sí. Asumamos que seguimos en el Mundial.
Listo, y si no, a nadie le va a importar lo que estamos hablando.
Exactamente, exactamente. Bueno, pero también la idea hoy es hablar de relativas buenas noticias en el campo de la política, en un momento en el cual las buenas noticias no abundan, hay que tratar de aferrarse a lo que uno pueda encontrar.
Me gusta.
Y en este sentido, un poco la idea, esto es con un poquito de retraso, pero hacer algunos señalamientos con los resultados de las elecciones de medio término, las midterms, como les dicen ellos, de Estados Unidos, en donde, si bien no se podría decir que el Partido Demócrata y, por extensión, el presidente Joe Biden tuvieron una victoria generosa, sí se puede decir que empataron, ¿no? O sea, rescataron con un gol en el minuto 90 un empate, para seguir con las metáforas futbolísticas. En una elección, digamos, conservaron la Cámara de Senadores y perdieron la Cámara de Diputados, que las encuestas marcaban que iban a perder por paliza. Finalmente fue una diferencia muy, muy pequeña en términos de bancadas perdidas. Y si bien, como digo, si bien perdieron la Cámara de Representantes, también tuvieron buenos resultados a nivel de los estados, ganaron varias gobernaciones, recuperaron algunas o ganaron posiciones en algunas legislaturas. Digamos, fue la mejor elección en un país en el cual es bastante tradicional que en las midterms pierde el partido que está en el gobierno. Esto es una cosa bastante rara, pero es así en la cultura política norteamericana. El Partido Demócrata hizo la mejor elección de medio término en como 40 años, ¿no? Entonces, exacto, la verdad es que terminaron festejando más los demócratas que los republicanos.
Así es. Y si tengo que resumir lo que dijiste mirándolo desde el otro lado, creo que alcanzan dos palabras. Perdió Trump. No competía, pero estaba en juego, porque él había jugado fuerte para candidatos extremistas, para candidatos que lo apoyaban dentro del Partido Republicano. Y buena parte de esos candidatos que habían arrasado en las primarias a los republicanos moderados perdieron en las generales contra demócratas. Y esto, para mí, empieza a cerrar un interrogante que se había planteado cuando él pierde las elecciones presidenciales y que se abre ahora en Brasil. ¿Hay trumpismo después de Trump? ¿Hay bolsonarismo después de Bolsonaro? Y la respuesta para mí empieza a ser, quizás sí en términos valorativos, pero no en términos de liderazgo. Bolsonaro y Trump van a tener serios problemas para revalidar su jefatura. Y lo que vamos a ver, al contrario, es fragmentación. Mi impresión es que, por supuesto, que viene la sucesión cuando estos líderes empiezan a resquebrajarse, pero además empiezan a dividirse los grupos que hasta ahora ellos lideraban de manera homogénea. Y esto es muy interesante porque uno a veces en América Latina le teme a la fragmentación, pero la fragmentación es mejor que el monolitismo para la democracia. Una cierta fragmentación permite la alternancia y además permite la renovación de la sucesión, la renovación del liderazgo. Así que más allá de lo que uno piense, y podemos tener algunos espectadores que crean que Bolsonaro y Trump hicieron buenas gestiones, los indicadores objetivos de calidad democrática durante sus mandatos decrecieron. Es decir, la democracia fue menos buena con Trump en Estados Unidos y con Bolsonaro en Brasil. Y entonces sus derrotas son buenas noticias para la calidad democrática, medida como solemos hacerlo. Y que además de sus derrotas, ellos no consigan mantener el liderazgo de los sectores fundamentalistas que hasta ahora comandaban, es una novedad que muchos no esperaban.
Y me gustaría agregar a lo que vos dijiste, que por supuesto estoy de acuerdo, que me parece que este es un momento muy importante. No me atrevería yo a decir para nada que se cerró el ciclo de las derechas, que se cerró, digamos, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo algo que hace unos años no era obvio, que es que el trumpismo, entendido más como un estilo de hacer política, está empezando a mostrar que paga costos electorales. Y esto es algo que nosotros charlamos varias veces en este podcast, me parece. O por lo menos que no es una estrategia que siempre gane. Y me parece que esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2, 3, 4 años, me parece que había analistas que miraban a Trump, miraban a Bolsonaro, miraban ejemplos europeos también, y decían, ah, bueno, pero esto te puede no gustar, te puede parecer que no es elegante, pero la verdad que hay que reconocer que esta manera de hacer política no hay con qué darle electoralmente. Es la vía, es el camino hacia el futuro, es la manera de ganar, y la verdad es que lo que estamos viendo ahora es que no necesariamente es así. Que puede ganar, por supuesto, y cuando gana puede mantenerse en el poder, digamos, como cualquier otra experiencia política, pero se le perdió la pátina de invencibilidad, ¿no?
Uh-huh. Era legítimo porque era efectivo, y ahora se demuestra no tan efectivo. Así que si no perdía la legitimidad por ser brutal, por ser maleducado, por ser maltratador, ahora la va a perder porque no es victorioso. Y es muy interesante esto porque, bueno, recién hablábamos de los sucesores. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que surge como desafiante de Trump dentro de su mismo espacio, respondiendo a los mismos valores, sin ser tan maleducado, sin ser tan agresivo. Y en Brasil hay un fenómeno parecido. Aunque muchos piensen que Bolsonaro incrementó el tamaño de su bloque legislativo, en realidad, sí, los partidos que lo apoyaron incrementaron el tamaño. Pero ahora tenemos senadores como Hamilton Mourão, que es su actual vicepresidente, y él no lo eligió para seguir siéndolo. O Sergio Moro, que fue su ministro y lo echó, que van a ser representantes de ese espacio, pero no van a ser bolsonaristas. Así que no solamente es menos efectivo de lo que parecía para ganar elecciones, Trump y Bolsonaro perdieron, sino que además es menos efectivo para mantener la lealtad de los seguidores una vez que pierden. Y al final entonces resulta que sí, lo único que los legitimaba era la efectividad. Y la efectividad no es para siempre. La democracia, esto es un poco de agua para mi molino, la democracia fue más resistente. En junio de 2020, con Eduardo Levi Yayati, publicamos un par de articulitos donde sugeríamos, usando Nassim Taleb, que las democracias concentradoras podían ser más democráticas cuando terminase la concentración del poder, y no menos. Cuando toda la gente temía la autocratización pandémica, nosotros sugeríamos que la concentración de poder podía generar resistencia de ministros, de jueces, de legisladores y del electorado. Y esto es lo que pasó. Fíjate que en la historia de América Latina, las reelecciones presidenciales son la norma. Habían perdido hasta ahora Hipólito Mejía en Dominicana, Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, después pierde Macri. Ahora pierde Bolsonaro. Las democracias, cuando no mueren, se tornan más fuertes. Después de las crisis. Las crisis, en el fondo, si no son la causa de la desaparición, de la caída democrática, pueden ser la causa del fortalecimiento democrático. Mejor de lo que muchos pensaban. Contra los temores de tantos, en parte los temores sirvieron, quiero ser claro en esto porque hay gente que se ofende. La gente que salió asustada a defender la democracia contribuyó a reforzarla. Pero esto es algo que quizás se podía ver venir, viendo que había resistencia generada en contra de la concentración.
Bueno, me parece esto... Me llevo a otro punto que yo estoy pensando en este momento y admito que pensándolo también, digamos, influenciada también por tus artículos sobre este tema, que estamos viendo no quiero hacer grandes afirmaciones globales, ¿no? Yo pienso que estas cosas, viste, pero justamente las tendencias globales parecen ir en una dirección y es muy fácil subirse a la ola y en 2 o 3 años o menos o en 6 meses la ola pasa y lo que queda se ve bastante diferente. Y la verdad [S2] Uh-huh. [S1] Es que no sé si viste que ayer, por ejemplo, aparece que hay toda una situación de mucha disconformidad en China con huelgas y lo que acá llamaríamos piquetes en las fábricas de Foxconn, que son los proveedores de Apple, que cuando empezó la pandemia hubo un montón de analistas que decían, bueno, realmente lo que se viene son, como vos decías, los regímenes centralizados, esto genera mayor posibilidad de planificación, genera mayor posibilidad de... Como que un poco la democracia ya fue, ¿no? Es caótica, es débil, no puede tomar decisiones. De hecho, una de las personas que dijo esto fue justamente Mauricio Macri en una conferencia, que dijo, bueno, en la democracia se pierde mucho tiempo, es difícil tomar decisiones. Y la verdad que lo que estamos viendo es que en muchos casos, en el corto plazo esto puede parecer así, pero también esta cosa centralizada, esta dependencia de liderazgos muy centralizados, genera cierta inflexibilidad, ¿no? Y genera una cosa de... Y la democracia a veces tiene esta cosa turbulenta, caótica, pero también esto permite procesar los conflictos de otra manera y permite tomar decisiones tal vez un poco más lentamente, pero irse como acomodando. No sé qué pensás vos.
Me estás haciendo pensar ahora y voy a tirar una sin evidencia empírica, a título de hipótesis para investigación posterior. La democracia dificulta la toma de decisiones. Las autocracias las facilitan. El problema es que en tiempos de incertidumbre, de complejidad como la que estamos viviendo, la mayor parte de las decisiones que toman los decisores son malas.
Exacto.
Entonces la democracia, al dificultarte la toma de decisiones, te está facilitando la vida. Lo que vemos es que las autocracias terminan equivocándose más, porque deciden más. Entonces lo que nos molesta tanto desde adentro de la democracia, que es la obstaculización permanente, el empate, la parálisis, termina favoreciendo porque es un momento, de nuevo, turbulento, volátil, incierto, en el que no sabemos para dónde vamos. Y por tanto decidimos a ciegas, y decidimos más del 50% de las veces mal. Es horrible pensar esto porque significa que dependemos de fuerzas que no controlamos. Pero en el fondo, esta es la historia de la humanidad. Andamos a tientas, buscando el camino. La democracia lo que hace es minimizar el margen de error.
Bueno, interesante. Realmente va a ser un tema para seguir pensando, y quedan varias vueltas de la ruleta, o quedan varias tiradas de dados todavía, ¿no?
Así es. Pero empezamos bien. Brasil y Estados Unidos nos generan esperanza. Las cosas a veces pueden salir para el lado de los buenos.
Exactamente. Quedémonos con eso entonces. Te mando un
Listo.
Abrazo, Andrés.
Seguimos con el Mundial. Beso grande.